COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Cuando las mujeres están en una situación de violencia y no tienen un alojamiento seguro e inmediato, pueden acudir a un centro de urgencia 24 horas. La Fundación Silema gestiona uno de ellos aquí en Pamplona. Está abierto 24 horas los 365 días del año. Puede albergar hasta 19 mujeres y la estancia es de 7 días, aunque dependiendo de los casos se puede ampliar hasta un mes. Según Virginia Ramírez, trabajadora social que coordina el centro, se ofrecen las necesidades básicas para víctima y sus hijos.
Pues mira, lo primero es que cuando entren se encuentren a gusto, que se encuentren seguras, que es lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí pues se les da, por supuesto, alojamiento, manutención en todos los sentidos, tanto alimentación, ropa, porque la mayoría vienen sin nada, ¿no? Hasta que ya después haya una orden judicial para una recogida de enseres, se les da dinero para cualquier cosa que le haga falta, medicina, autobús, lo que sea necesario.
Es un servicio gratuito y no hace falta denunciar para acudir. Y puede acudir cualquier persona porque nadie está libre de sufrir este tipo de violencia hacia la mujer.
Nos encontramos desde chicas de 18 años a mujeres de 82, ¿no? Impacta, ¿no? Cuando a esas edades tienen que acudir a estos recursos, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos mujeres de nacionalidad española, mujeres de nacionalidad extranjera, mujeres con muchos recursos, mujeres sin ninguno, con formación, sin ella. No hay un perfil, no puede afectar a cualquier mujer.
Una vez que pasa la estancia en el centro de urgencias, tienen la opción de acudir al servicio de acogida y después a pisos tutelados. Sin embargo, según lamenta Virginia Ramírez, no todas continúan.
Y muchas pues, empiezan a echarles de menos cuando pasan un tiempo, ¿no? A esa dependencia de la que al final hablamos siempre cuando hablamos de violencia. Bueno, pues deciden volver con el agresor.
Bueno, pues Fundación Silema, ¿eh? Estamos hablando hoy de Fundación Silema en silema.org. Además, Ollane e Iñaki son dos agentes de la UFAM, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de Policía Nacional, encargados de la protección de estas víctimas. Y el subteniente Silva es el encargado de la EMUME, del equipo Mujer Menor de Guardia Civil, que también se encarga de la protección. Ellos, entre otras cosas, como digo, se encargan de acompañar y proteger a las mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas. En muchas ocasiones no es fácil conciliar la vida personal con estas situaciones que tienen que ver a diario. Hoy vamos a conocer hasta qué punto se empatiza con estas víctimas, hasta qué punto estos agentes pueden evadirse de casos tan dramáticos y seguir con sus vidas sin que nada de ello afecte a lo personal. Escucha Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Y además, el 24 de febrero va a hacer 3 años que Putin decidía invadir Ucrania. Comenzaba así la invasión de Rusia y el conflicto bélico que cumple ya 3 años. Sin embargo, los ucranianos indican que esta guerra comenzó hace 11 años con la ocupación de Crimea y la guerra del Donbass. Aquí, en Navarra, la Asociación Alas de Ucrania ha organizado 2 eventos de apoyo a Ucrania al cumplirse estos 3 años de la invasión. El domingo 23 se vivirá un encuentro en Civivox Condestable a las 6 de la tarde y el lunes 24, cuando se cumplen los 3 años, a las 7 de la tarde se vivirá una concentración en la Plaza del Castillo. Darina Kosarim es vicepresidenta de Alas de Ucrania. Reclama el apoyo de la sociedad navarra. Ha indicado que seguimos siendo solidarios, aunque esta solidaridad ha ido cambiando según las necesidades del pueblo ucraniano.
Hemos transformado un poco cómo ayudar a la gente. Ya no es tan caótico, hay menos refugiados que llegan aquí, pero los que siguen aquí tenemos asociaciones, tenemos proyectos y tema de integración de los niños, de las mujeres y también gente es importante. Por eso, y hay algunos proyectos particulares para ayudar allí.
Darina Kosarim tiene familia y amigos en Ucrania y asegura que la realidad de la guerra se vive de diferente manera en Ucrania que aquí. En la distancia es cierto que no se corre el riesgo de las bombas, pero asegura que se llega a sufrir más.
lo vivimos distinto, ¿sí? En otra manera, porque nuestras preocupaciones son diferentes de las preocupaciones de los ucranianos que están dentro del país, debajo de bombardeos todos los días, pero y nosotros estamos preocupados por ellos, porque cuando no estás ahí, y además nos dicen que nosotros lo vivimos más duro que ellos. Claro. Porque estando todos los días ahí, te acostumbras a algunas cosas, como sirenas, por ejemplo, y para nosotros es un horror. Sí.
La incertidumbre que hay ahora con la negociación de Trump con Putin es muy grande. Denuncia que se intente dar la vuelta a la tortilla y que ahora se haga creer que es Ucrania el culpable de la invasión.
Todo el mundo ve que está pasando, que están dando vuelta a la tortilla, sí, acusándonos y diciendo que hemos empezado la guerra, y no es verdad, y hay mucha desinformación. Y para decir la verdad, que es complicado mantener la calma ahora, porque todo que leemos nos afecta mucho. Lo único, el mensaje más importante de nuestro punto de vista es que no pueden firmar la paz sin nosotros, sin Ucrania. Yo no sé cómo pueden negociar sin tener en cuenta a los ucranianos.
No se puede firmar la paz sin uno de los damnificados, sin Ucrania, sin el gran damnificado, desde luego. Domingo 23 a las 6 en Condestable y lunes 24 en el Plaza del Castillo a las 7 de la tarde. Apoyo a Ucrania en este tercer aniversario de la invasión de Rusia.
Mejora tu educación financiera y aprende a invertir de manera responsable con el juego de bolsa de Caja Rural de Navarra. Participa hasta el 30 de abril y quien gane conseguirá un viaje a Nueva York. Hay otros fantásticos premios en juego. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Al ser una simulación, los participantes no asumen riesgo de inversión ni de coste. En la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas de capital.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 20 de febrero y, por cierto, es el cumpleaños de nuestro gran compañero Lucho Luis Blanco. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. El Grupo Apex nos trae ahora la buena noticia. Mañana se celebra la 19ª edición de Navartur, la Feria Internacional de Turismo que acoge todos los años Baluarte. COPE Navarra estará en directo desde Baluarte para contarte las novedades del sector y conocer destinos interesantes para todos los navarros. 19ª edición de Navartur, mañana, sábado y domingo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y Lexus Pamplona nos trae el estado de las carreteras. Ahora mismo hay afecciones por obras en la autovía de la Barranca a la altura de Bacaicu. También en Landaven, en la ronda de Pamplona. En Noain, en la autovía del Pirineo. Y en Velate, para vehículos especiales.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX. El subcompacto híbrido de Lexus. LBX. Haz tu mundo extraordinario. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en apenas un cuarto de hora hablará Vicente Moreno en esa previa del partido de mañana a las 9 de la noche frente al Celta de Vigo en el Estadio Gallego, en el Estadio Vigues. Por cierto, nosotros se lo contamos en cope.es/Pamplona, pinchando en Cope más Pamplona, a través de internet a partir de las 8:30 mañana. Continúa la información aquí, en Herrera en Cope. En la última entrega de este urbanismo de Pamplona, que nos ofrece el exalcalde de Pamplona, Enrique Maya, y arquitecto municipal, hablamos de los ascensores, de los numerosos ascensores que tiene Pamplona para salvar esas pendientes que tiene por los cuatro costados. Y hoy queremos hablar precisamente cómo se salvó en esas edificaciones, o cómo se ha ido salvando al cabo de los años, construyendo esos edificios y esas calles, cómo se ha ido salvando precisamente esas pendientes que vemos por el norte, por el sur, que vemos por todos lados. Ya sabemos que Pamplona es una gran meseta, pero que parte de, la parte de abajo, evidentemente, tenemos que subir una pendiente, vayamos por donde vayamos. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Lleguemos por donde lleguemos a Pamplona, al centro, tenemos que subir una pendiente.
Así es, Pamplona es una ciudad, como ya hemos hablado tantas veces, ¿no?, de origen defensivo, de origen militar, ¿no?, con los romanos, pues una meseta, agua y en una altitud elevada, ¿no? Bien. Por lo tanto, pues es una ciudad ideal para ser fundada, ¿no? Por lo tanto, eso ha dejado una Pamplona que tiene unos barrios muy llanos. El casco viejo es extremadamente llano, también abajo la Chantrea es llana, Rochapea es llana, pero también ha habido barrios que han ido creciendo en la misma pendiente, ¿no? Y podemos hablar de Milagrosa, por ejemplo, cuando uno sube a la Avenida Zaragoza, tiene un desnivel muy importante y ahí las casas han ido creciendo, ¿no?, lateralmente. Y podemos hablar también, imagínate, Veloso, por ejemplo, que está en una cornisa muy bonita, las zonas, los chales de Veloso, Clínica San Miguel, toda aquella zona, donde se ha respetado la colina existe, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ezcairu, lo que se hizo fue una explanación tremenda, o sea, se hizo un barrio que ahora es llano, pero a base de rellenar bastante, piedra, de roca, se fue rellenando y se hizo plano lo que no era plano, ¿no? Y queda al final, pues esos desniveles, como también se observa entre Lezquero y Mendillorri, que hay unas zonas que son de una gran pendiente que el plan va preservando como elementos significativos del territorio, pero podríamos hacer casi una tesis, ¿no?, de decir cómo ha ido creciendo Pamplona en función de sus pendientes, ¿no? Y me parece que es un tema bastante relevante. Luego, claro, si haces un barrio en pendiente, pasa un poquito en Ezquero, porque quieras que no, de la parte de abajo del Ezquero a la de arriba hay un desnivel apreciable, ¿no? Entonces, en algunos casos se ha ido intentando, yo creo que con mucho acierto, pues que las manzanas tengan una cornisa única y una altura de planta baja única, y en cambio hay otras que no ha sido posible, y si alguien pasea por allí, pues ve los escalones que han ido surgiendo en las edificaciones. Hay una muy, muy significativa, si miras desde arriba, desde la zona de Monjardín, de las primeras, es que hay un primer parque, el Parque de las Mujeres Pioneras, esa primera fila. Ahí hay un edificio de color gris que está todo escalonado, ¿no? Y tampoco es lo ideal, ¿no?
Claro.
No es fácil, ¿no?, ir ajustándose a... De esto hay como dos grandes teorías, ¿no? La teoría del ensanche, que lo que manda es el ensanche y se explana y se hace un nuevo barrio, es decir, reticular. Y otra, más orgánica, de decir, hombre, que se vaya ajustando los edificios a las pendientes naturales del terreno. Se llama urbanismo orgánico, ¿no? Bueno, pues son distintas teorías, pero que Pamplona, yo creo que si nos diéramos un paseo, sería bonito de vez en cuando dar un paseo, sobre todo con personas mayores, ¿no?, y ir contándoles el urbanismo de Pamplona. Si te das un paseo, puedes apreciar casi todo, ¿no? Es así.
Uh-huh. A mí me llama la atención, subiendo por la avenida Zaragoza o por la calle Julián Gallarre, esa que baja a Sabarena, cómo se fueron salvando, ¿no? Pues al final la calle está en toda la pendiente y todos los locales pues tienen, claro, están rectos, pero claro, tienen una, una pendiente. En un lado no tiene escalón y al final del local tiene un escalón.
Y Fermín, a veces el local está a medias, es decir, en una parte bajas y en otra parte subes.
Sí, así es.
Hay que ir amoldándose, que luego da bastantes problemas para de salvar barreras.
Claro,
para hacer los locales accesibles. Todo local de nueva creación tiene que ser accesible. Los que ya existen, pues a veces hace lo que se puede. Uh-huh. Pero bueno, es una cuestión que, claro, cuando haces ya el edificio, si no tienes en cuenta que luego quedan unos locales que tienen que ser accesibles, luego es muy difícil, porque tienes que volver a romper la estructura para poner la rampa. O sea que, pero bueno, esta es una reflexión histórica en todas las ciudades, ¿no? Las ciudades en pendientes, las ciudades siempre van buscando lugares planos, por pura evidencia, ¿no? Claro. Pero conforme se van desarrollando, pues no hay más remedio que ir ocupando elementos que igual no se hubieran ocupado en principio, ¿no? Y esos ajustes son difíciles, ¿no?
Uh-huh. Y en el Soto, pues lo que has comentado, ¿no? Son como terrazas, ¿no? Toda una manzana en una superficie, la siguiente manzana, pues igual en algún peldaño un poquito más antes, como estilo terrazas, ¿no?
Claro, sí, porque tú vas subiendo por Juan Pablo II y como tienes la Juan Pablo II y luego todas las calles perpendiculares, en las calles perpendiculares, en general es bastante sencillo conseguir que los bloques queden todos a una misma altura, claro. Pero en la calle que sube, en Juan Pablo II, que tiene bastante pendiente,
ahí es más pues complicado.
Se va produciendo un escalonamiento, ¿no? Ahí surge otra teoría, ¿no? Que dices, hombre, si en vez de hacer manzanas de 60 metros hago torres de 20, en 20 metros es mucho más fácil ajustarte a una pendiente que en 60.
Claro.
Entonces aparece otra vez la teoría de las torres, en fin, ahí. Todo esto es un mundo maravilloso que a mí me encantaría. Cuando me jubile, igual me dedico un poco a hacer, no, lo digo en serio, a hacer el urbanismo más cercano a la gente, porque lo vivimos, lo pateamos, lo disfrutamos, lo sufrimos y a veces no sabemos cuáles son esas claves. Y trasladar a las personas, a los ciudadanos que no entienden de urbanismo, pero entienden de ciudades muchísimo, el poder trabajar, ¿no? Esos asuntos. Creo que no.
Oye, Enrique, en parte ya lo estás haciendo aquí, ¿eh? Ya estamos dando una pincelada. Sí. Y yo creo que si esto nos hace, aunque sea el programa de hoy, nos hace pensar, y cuando vamos paseando por la Avenida Zaragoza o por Lezcairu, vamos viendo exactamente esto de lo que estamos hablando, con eso ya nos conformamos, ¿verdad?
Así es, sí. Pues yo creo que tenemos una joya con esta y con todas las ciudades, porque las ciudades lo que hacen es contar su historia, cómo han ido surgiendo, tienen miles de detalles que no nos damos cuenta, y solo disfrutando de esas ciudades y de esos detalles podemos ser más felices, que es el objetivo. Estoy sentado en un banco, ahora mismo estoy yo hablando contigo desde la oficina de rehabilitación, y estoy viendo la plaza de trasera de la oficina que casi nadie conoce. Y es una delicia. Es una plaza pequeñita, verde, con árboles. Esos rincones que tenemos que son nuestros, son de todos. Entonces, yo creo que tenemos que ver la ciudad un poco con esa óptica y mirando hacia arriba, ¿no? Es decir, ¿cómo se nota que eres arquitecto? Miras arriba. La gente que va andando mira al suelo o a los locales. Y yo miro para arriba, porque me gusta ver los edificios.
Claro. Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal, gracias un día más por mostrarnos esta nuestra ciudad. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy es 20 de febrero, jueves. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto muy sencillo, de verdad no cuesta nada. Además te tratan de maravilla, te dan hasta un pinchito y un refresco para recuperarte. Pero a la vez es un acto inmenso. ¿Por qué? Pues porque puedes salvar vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Hoy también.
día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El Museo de Educación Ambiental en la calle Rotazar de Rochapea alberga de 6 a 8 de la tarde una nueva sesión de Bicichoco, el taller para poner a punto las bicicletas. El objetivo es realizar pequeñas reparaciones y compartir conocimientos con la ayuda del experto en reparación, Juanjo Iriarte. La Escuela Navarra de Teatro acoge el segundo Festival de Berchos del ciclo Bercho Aroa 2025. A partir de las 7 de la tarde, con entrada gratuita, los bercholaris Alaya Martín, Amet Charzayus, Aroa Rizubieta, Julio Soto, Saray Robles y Shabat Galletebeitia improvisarán sus versos con los temas de Mayalen Belarra. Y Civibox Condestable ofrecerá a las 7 de la tarde una nueva sesión del ciclo Odiosas Amadas, autoras frente a sus iconos literarios. La poeta, novelista y directora de escena Carla Niemann hablará sobre Laura Tripaldi, escritora e investigadora sobre la intersección entre ciencia, tecnología y ciencias humanas contemporáneas. Entrada libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Con motivo del tercer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania, se han organizado una serie de eventos en apoyo a Ucrania. Aquí en Navarra se trata de un, bueno, pues primero el 23 de febrero, el domingo, una charla en Civibox Condestable a las 6 de la tarde, un encuentro en señal de solidaridad con Ucrania, y el día siguiente, el lunes 24 de febrero a las 7 de la tarde, una concentración en homenaje, en memoria a los fallecidos. Además, se recomienda llevar velas y carteles informativos a esa concentración a las 7 de la tarde del lunes, precisamente para, bueno, pues para recordar a todas las víctimas de estos 3 años de guerra con la invasión de Rusia en Ucrania. Queremos conocer un poquito más sobre estos actos con Darina Kosarim. Ella es vicepresidenta de la Asociación Alas de Ucrania. Darina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 3 años ya, lo primero. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? 3 años de guerra ya en Ucrania.
Sí, 3 años del momento de la invasión a gran escala, pero más 11 años de la guerra, del momento de la ocupación de territorios. Entonces, sí, el tiempo pasa, pero cada día parece un año más.
Queremos saber un poquito, en qué va a consistir estos 2 actos que habéis organizado en apoyo a Ucrania.
Sí, hemos decidido dividir y hacer 2 actos. Primero, nos gustaría reunirnos con no solo con ucranianos, pero también con gente solidaria. Tenemos muchos amigos aquí en Pamplona y el acto va a ser reunirse, hablar un poco de lo que pasa, y también vamos a ver una película, un documental, Cultura contra Guerra, que es documental que recomendamos ver a todo el mundo, porque cultura es algo fundamental en todos los tiempos, y nos gustaría hablar sobre la guerra, sobre todo lo que pasa ahora, a través de este punto de vista.
¿Seguimos siendo solidarios? ¿Seguimos acompañando a los navarros después de 3 años?
Sí, ahora la solidaridad yo no creo que puede desaparecer, porque la gente solidaria, cuando ven que necesita, alguien necesita ayuda, eso es muy difícil ignorar. La cosa es que hemos transformado un poco cómo ayudar a la gente. Ya no es tan caótico, hay menos refugiados que llegan aquí, pero los que siguen aquí, tenemos asociaciones, tenemos proyectos y tema de integración de los niños, de las mujeres y también gente es importante. Por eso, sí, y hay algunos proyectos particulares para ayudar ahí, en Ucrania, por ejemplo, orfanatos o grupos de personas vulnerables. Entonces, eso sí, eso seguimos trabajando más, concentrándonos en temas concretos.
Parece que ya como no sale todos los días, ¿verdad? No lo vemos todos los días, parece que nos hemos olvidado un poquito de Ucrania. ¿Cómo es la situación ahora mismo? ¿Qué situación se vive en Ucrania?
Bueno, aunque no aparece en las primeras páginas de noticias, pero nosotros vivimos cada día, para nosotros es lo primero, sí, y a veces pensamos que igual para nuestra salud mental es mejor dejar leer las noticias y un poco coger un poco de tiempo para nosotros, pero es imposible. Es tema número uno durante muchos años, y nosotros aquí es verdad que lo vivimos distinto, ¿sí? En otra manera, porque nuestras preocupaciones son diferentes de las preocupaciones, claro, de los ucranianos que están dentro del país, debajo de bombardeos todos los días, pero y nosotros estamos preocupados por ellos, porque cuando no estás ahí, y además nos dicen que nosotros lo vivimos más duro que ellos, claro, porque estando todos los días ahí te acostumbras a algunas cosas, como sirenas, por ejemplo, y para nosotros es un horror, ¿sí? Claro. Y las noticias no nos dan mucha alegría últimamente.
¿Tienes, ahora vamos a ello también, ¿tienes familia allá, Darina?
Bueno, todos tenemos familias, tenemos amigos, tenemos nuestros seres queridos y sí.
¿Cómo se vive precisamente tener allí amigos, familia y poder ayudarles, pero quizás querríais ayudarles de otra manera, ¿no? O más, si pudierais.
Bueno, vivimos dos realidades diferentes. Ellos tienen su realidad y nosotros nuestra. Lo que podemos hacer es apoyarles en todo lo que podemos, y yo creo que no perder la esperanza, porque si perdemos esperanza nosotros, me imagino que para ellos va a ser muchísimo más, claro, más complicado.
Y quita un poquito la esperanza todo lo que estamos viviendo ahora alrededor de las negociaciones de Trump con Putin.
Bueno, lo primero, yo creo que todos los ucranianos y todo el mundo ve que está pasando, que están dando vuelta a la tortilla, sí, acusándonos y diciendo que hemos empezado la guerra, y no es verdad, y hay mucha desinformación. Y para decir la verdad, que es complicado mantener la calma ahora, porque todo lo que leemos nos afecta mucho. Lo único, el mensaje más importante de nuestro punto de vista es que no pueden firmar la paz sin nosotros, sin Ucrania. Yo no sé cómo pueden negociar sin tener en cuenta a los ucranianos.
Parte fundamental, ¿verdad?, de todo lo que estamos viviendo. Pues veremos un poquito cómo evolucionan los acontecimientos, Darina. Seguiremos en contacto. De momento, tenemos los navarros dos citas. El domingo 23, este domingo, a las 6 de la tarde, en Civivox Condestable, este encuentro en señal de solidaridad. Y luego el lunes 24, a las 7 de la tarde, en la Plaza del Castillo, en homenaje a esa memoria de los fallecidos. Por cierto, un homenaje al que se recomienda llevar velas, banderas y carteles en apoyo a Ucrania. Darina Kosarin, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y enseguida hablamos ahora con la Mancomunidad, con David Campión, el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Hoy pues nos tenemos que centrar en lo que nos escriben los oyentes. Ahora mismo, pues el conflicto con los choferes, con las viabesas, que esperemos se solucione pronto por el bien de todos.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esta semana hemos vivido dos jornadas de huelga en las viabesas, en el transporte comarcal urbano. Nosotros, ya lo saben, pues les llamamos las viabesas de forma muy, muy cariñosa. Es verdad que al punto de la mañana podía haber algún retraso, pero es verdad que no son grandes inconvenientes los que están montándose. Y a partir de las 8:30, 9 de la mañana ya las viabesas van, el transporte comarcal urbano va con relativa normalidad, absoluta normalidad. Vamos a hablar hoy de eso porque los oyentes nos demandan que hablemos de eso con David Campión, con el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, aquí en Herrera en COPE. David Campión, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los oyentes mandan en esta sección, la Mancomunidad responde. Son varios los mensajes que nos han mandado. Uno de ellos del comité de empresa. ¿Cuándo van a involucrarse tanto en el estado de la flota de viabesas como en las condiciones que quieren imponer a la plantilla de TCC? Es una pregunta para el presidente de la Mancomunidad. Sí, directo y al cuello.
Sí, sin trampa, ¿no? Sin trampa, sí, sí. Ni cartón. Bueno, efectivamente, como dices, me comentas, es el presidente del comité, uh-huh, con el cual nosotros nos reunimos con el comité todos los meses para diferentes temas y en concreto pues para mejorar los tiempos de expedición, que era un tema que venía arrastrándose desde hace tiempo y que ha desaparecido del debate público pues porque efectivamente, uh-huh, pues con el trabajo de ellos y el nuestro y el de la empresa pues vamos solucionando, ¿no? Y nosotros no tenemos ningún problema en reunirnos con el comité, con quien haga falta y mediar y hacer lo posible. Uh-huh. En este caso concreto se refiere a lo que hay cosas que la Mancomunidad, digamos, como administración puede hacer y otras que no. ¿Qué puede hacer? Pues efectivamente, como estoy diciendo, pues nos hemos involucrado en todo este tema de mejora de los tiempos de expedición, que redundan mejores condiciones laborales, en mejor servicio a la ciudadanía, etcétera. Sí que estamos muy involucrados en el tema del seguimiento y mantenimiento de las villavesas. Tenemos diferentes termómetros para medir el estado de las villavesas. Digamos que tenemos 4 termómetros diferentes. Uh-huh. 3 están super ok, digamos. Uno no está tan ok, tan ok, y estamos tomando medidas que ya están dando su efecto este año. Supongo que se estarán notando. Y luego, por otro lado, pues es que cuando dicen que cómo nos vamos a involucrar, las reivindicaciones que tienen con su empresa, porque hay que recordar que es una empresa contratada por la Mancomunidad, pues hay, claro, una administración pública tiene ciertos límites, ¿no? Uh-huh. Adjudica un contrato con unas normas públicas y, claro, nosotros no podemos modificar ese contrato. Es que sería entrar en una especie de, ¿no?, de selva, ¿no?
¿Qué puede hacer en ese sentido la Mancomunidad? ¿Qué limitaciones tiene para hablar con la empresa, ¿no?, con Moventis?
Hombre, nosotros con Moventis podemos, como digo, pues digamos apretarle, o como queremos llamarle, en temas como cómo van los vehículos, uh-huh, ponerle nuevos, encargarle nuevos servicios que mejoren las condiciones del servicio, valga la redundancia, pero nosotros no podemos decirle a Moventis cuánto tiene que pagar a los trabajadores. Uh-huh. Eso no lo podemos hacer porque es que sería meternos donde... Es que Moventis se nos reiría la cara, vamos, no, la Mancomunidad no puede entrar en ese tipo de historias. Es como si alguien tiene contratado una empresa y le está diciendo a esa empresa cuánto le tiene que pagar a sus trabajadores. Pues eso no se puede hacer.
Bueno, ahora hay una pregunta un poquito más larga. Yo creo que además entramos también en temas políticos. En la última huelga indefinida que se produjo en el año 2014, dice este o esta oyente, en la cual la empresa adjudicataria de las viabesas también era TCC, actual gestora, los partidos políticos que hoy mayoritariamente sostienen la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, entonces estaban en la oposición. su discurso, recuerda a este oyente, que era el de estos problemas vienen por adjudicar los concursos por debajo del precio de licitación y que esos mismos partidos, dice, mantenían que había que desprivatizar los servicios públicos esenciales. Cuenta que ahora no solo, bueno, pues aparte de esto, no se ha desprivatizado, sino que además ha vuelto a adjudicarse de nuevo la oferta a la baja con un 14% menos. Esto dice la oyente.
2014,
o
¿no?
El oyente.
2014, hace 2014. 10 años. Bueno, no sé, yo desde luego no pertenezco a ningún partido político, yo creo que es de sobra conocido, y en el grupo de gobierno que hay ahora en la actualidad, pues estamos pues unos cuantos partidos, ¿no? Hay unos cuantos partidos, el grupo de los independientes al cual yo pertenezco. Bueno, no sé, eso habría que preguntárselo a esos partidos, no tengo más explicación, más justificación para ello. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es una contrata muy importante, con un número de trabajadores y trabajadoras de más de 500, que yo veo que hoy en día, aunque por supuesto que es debatible y es una opción muy aceptable que fuesen, por ejemplo, trabajadores públicos, hoy en día pues sería duplicar la plantilla de la mancomunidad, por ejemplo, ¿no? Y sería, bueno, habría que ver cómo poder absorber eso. Pero más allá de todo toda esta historia, hay que tener en cuenta que cuando una administración saca un concurso público, se rige por una legislación. No puede sacar el concurso como quiere. A veces que nos han pedido que no se valore la mejora económica. Eso no se puede hacer. No se puede no valorar la oferta económica. Sí que, para situarnos, sí. Cuando fue la anterior licitación de los autobuses, fíjate cómo se hizo que quedó desierta. Quedó desierta porque se había ajustado mucho el precio. Y hubo que sacar una segunda licitación con un 10%, un 15% de mejora. Y entonces ya se presentaron empresas. Más. En este caso, lo que se ha hecho es hacer un presupuesto lo suficientemente holgado como para que se presenten varias empresas. Se han presentado, efectivamente, al final, 4 empresas y se le ha llevado una que ha hecho una rebaja, pero que es que hay unos límites. O sea, es que se puede rebajar el precio sin comprometer la calidad del servicio.
Y ya por último nos ha llegado también hoy una hablando del mantenimiento de las viabesas, ¿no? Que le ha tocado en varias ocasiones, también es casualidad, pues varios autobuses estropeados. Si se podría mejorar el mantenimiento de los autobuses.
Sí, sí se puede mejorar. Como vengo diciendo, pues tenemos varios termómetros. 3 nos dan unos resultados muy buenos y 1 no nos está dando resultados buenos. Y creemos que se puede mejorar el estado de los autobuses y en ello estamos. De hecho, en este año ya está mejorando. Está mejorando ese cuarto
¿Depende
termómetro.
¿Depende de la Mancomunidad o de TCC el mantenimiento de los autobuses?
Depende por completo de TCC, pero como hemos estado hablando, Mancomunidad es la que, digamos, tiene el ojo puesto en que TCC tiene que hacerlo bien. Vale. Antes esto era una concesión, digamos, que en la cual Mancomunidad tenía un papel y ahora es un contrato, pero eso es por ley, es una cosa así. Pero en todo caso tenemos nuestros mecanismos de control.
Bueno, pues esperemos de verdad que este conflicto se resuelva como tantos otros conflictos laborales que tenemos en Navarra. No es el único. A ver si logramos resolverlo y no hay grandes perjuicios para la ciudadanía.
Desde luego estamos en una época un poco tumultuosa para estos temas y vamos a ver si conseguimos que haya el menor impacto posible.
David Campeón, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, gracias por atender los micrófonos de Cope Navarra.
Venga, a vosotros.
En Buffet Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros. 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela. Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteniribarren.es y en el 948-2750-63.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Elección
Asociaciones Sindicales Ayuntamiento de Pamplona. AFAPNA solicita para todo el personal del Ayuntamiento de Pamplona las siguientes medidas. Revertir la pérdida de poder adquisitivo. Estabilizar la plantilla del Ayuntamiento de Pamplona. Implantar la carrera profesional voluntaria. Aplicar la jubilación parcial y el contrato relevo.
El 27 de febrero vota AFAPNA.
Llegamos así a la una del mediodía, ya saben que continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.